En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Queremos presentarle al Santo Padre también el obsequio de nuestra devoción, de nuestro afecto, de nuestra comunión. Es muy bonito vivir en la Iglesia, la comunión eclesial, donde las riquezas de cada uno se integran en la unidad y en la comunión bajo la acción del Espíritu Santo.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Acabamos de escuchar a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, hablando de la visita ad limina apostolorum, un encuentro con el Papa Francisco que congregará entre los días 17 y 22 de enero a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz en Roma. Pero, ¿en qué consiste una visita ad limina? Así nos lo cuenta el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco.
La visita ad limina es un momento muy importante para la comunión de todos los obispos y de todos los obispos con el Papa. Visitaremos, además del Vaticano y de estar con el Papa en una entrevista privada, podremos visitar las cuatro grandes basílicas de Roma, rezar en los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo y podremos visitar también los diferentes dicasterios de la Santa Sede.
La última visita ad limina de los obispos españoles fue en el año 2014, primer año de pontificado del Papa Francisco. Y ahora nos vamos a Sevilla, donde la Delegación de Pastoral Obrera ha hecho pública su opinión a propósito del acuerdo anunciado recientemente sobre la reforma laboral en España, un pacto que, según consideran, va en buena dirección. Informa Pablo Enríquez.
Después de 9 meses de negociación, el diálogo social tripartito, leo textualmente, genera uno de los principales acuerdos en materias como contratación, negociación colectiva y la nueva figura de los ERTE. Entre los documentos que han difundido con este motivo destaca el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre Reforma Laboral, Dignidad del Trabajo y Trabajo Digno, un texto que recupera el mensaje del Papa Francisco a la Organización Internacional del Trabajo, insistiendo en la necesidad de buscar soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo, una base, concluye el Papa, que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y Cáritas sigue manos a la obra, como nos muestran estas iniciativas de Huelva y Málaga, que enseguida te vamos a detallar. Nos vamos primero a la diócesis onubense con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
En Huelva este sábado se celebra una nueva escuela de formación de Cáritas diocesana en formato online que contará con la ponencia central Tú también sumas, de Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas regional. Faruk Narváez es responsable de formación de Cáritas diocesana de Huelva.
Queremos trabajar el tema del voluntariado, hacernos presente con ese mensaje y con ese criterio del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia.
Y en Málaga, el centro de acogida nocturna Calor y Café para personas que duermen en la calle ha cumplido 5 años de vida. Esta casa de puertas abiertas, dirigida por Cáritas diocesana, es la respuesta de generosidad de centenares de personas con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, y el lunes 17 se celebrará ese aniversario con una Eucaristía en la parroquia de San Pablo.
Gracias, Encarnillamas, desde Málaga. Terminamos con la primera romería de este 2022. Ha sido en Almería. Desde allí nos lo cuenta Ramón Bogas.
La remozada ermita de Torre García acogía un año más la primera romería que se celebra en España. Como manda la tradición, el segundo domingo de enero, los almerienses tienen una cita con su patrona, la Virgen del Mar, en la playa donde apareció, y con la novedad de la presidencia de nuestro nuevo obispo, don Antonio. Así nos lo contaba la hermana mayor, Concha Alarcón.
Y este año ya la Virgen y los almerienses necesitábamos ir a donde en el año 1502 llegó nuestra patrona.
Después de la jornada de convivencia en la playa, regresó hasta su santuario, donde todos los almerienses pueden rendirse a sus plantas el resto del año.
Hasta aquí el informativo de hoy. Ahora te quedas con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la cadena COPE en este 14 de enero, en que queremos vivir de manera extraordinaria este tiempo ordinario que nos llevará hasta la Cuaresma. Porque extraordinaria es la jornada de la infancia misionera que celebramos el domingo. Hoy nos detenemos junto al delegado diocesano de Misiones en conocer cómo los niños del mundo dan a conocer a Jesús y otros muchos se convierten en expresión de su amor por la acción misionera de ellos. Enseguida estamos con Antonio Evans, mientras permanecemos atentos al inicio de la visita limina del obispo de Córdoba a Roma desde el 17 al 22 de enero. Monseñor Demetrio Fernández, integrado en el grupo de obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Extremadura, inicia este viaje quinquenal a los umbrales de los apóstoles para rendir cuentas del estado de nuestra diócesis y orar entre los sepulcros de Pedro y Pablo, los apóstoles, una verdadera peregrinación espiritual que es expresión de comunión entre obispos y con el Papa, un acontecimiento eclesial que significa escuchar al Papa y presentarle esta porción del pueblo de Dios que es la diócesis cordobesa. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo la Iglesia celebra el Día de la Infancia Misionera, escuela de formación en la fe y en la misión para los niños de todo el mundo. La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados y lo hizo con 335 proyectos en 34 países donde atendió a más de 300.000 niños el año pasado. Los misioneros están con ellos siempre, pase lo que pase. Y para llevarles la luz de Jesús cuentan con otros grandes aliados que les ayudan, los niños del mundo, dispuestos a hablarles con palabras sencillas pero inmensas como el amor que están dispuestos a dar a conocer. Con nosotros está don Antonio Evans, que es delegado diocesano de Misiones, para acercarnos a esta jornada a la que nos ha acercado ya, nos ha llevado a través de sus vídeos y charlas, siempre encabezadas por la luz para el mundo. Buenos días, don Antonio, y bienvenido.
Buenos días.
Gran trabajo de divulgación el que usted hace a través de la charla, a través de los vídeos, mucho trabajo detrás.
Pero sobre todo bonito, muy bonito. Se ve la auténtica necesidad, porque es una campaña que se mueve en dos dimensiones. Una es los niños, con sus materiales de mentalización y todo esto, en orden a los objetivos que siempre tiene la infancia misionera, y que hoy, este año además, concluye todo un ciclo formativo de esos niños, con la presentación, la pérdida del niño y encuentro en el templo. Es muy bonito porque es la primera vez que habla Jesús. Y es cuando da las claves en las que él ha sido forjado. Que un judío diga, Dios es mi padre, y que un niño diga, yo lo que he mamado entre vosotros es que el sentido de mi vida es hacer las cosas de mi padre, porque os extrañáis. Y una persona que, además de saberse hijo natural de Dios, atreverse a decirle a Dios Padre y saber que su vida tiene sentido, pues sigue sometido a sus padres hasta el bautismo de Jesús, hasta toda la vida oculta, y es un método evangélico que es el ocultamiento. Decíamos en Epifanía que tanto más se manifiesta cuanto más se oculta, y esa es la Epifanía de un Espíritu de Dios, anonadarte. Y eso lo dice un niño, y lo dice un niño porque es lo que ha vivido. Entonces está la otra dimensión de la infancia misionera. ¿Hasta qué punto nuestra familia, nuestras catequesis y nuestros educadores inician en cristiano, o sea, forjan a un niño para que de forma natural sienta que Dios es su padre, que su vida tiene un sentido y una misión, y que lo tiene que hacer con talante y estilo evangélico? Claro, los vídeos y las charlas están dirigidos a los educadores, a las familias. Por eso empezaban los vídeos el día de la Sagrada Familia y terminarán el día de la infancia misionera, el 16. Claro, el programa es seductor, y claro, reparto a toda la diócesis, porque todos tenemos que convertirnos para que florezca esos niños que son víctimas de todo y que tienen que ser el fruto de todo. Entonces, esta campaña que cierra todo lo que es el niño Jesús, como surge de ahí un misionero, fijando en la infancia de Jesús, hasta en la vida oculta, que es la vida evangélica, que es la epifanía. La epifanía es la ternura, es el servicio y es ese ocultamiento. Ese que el otro sea el que florezca y el que brille y el que... Y claro, la infancia misionera, este es el objetivo que tiene con los niños. Y tiene, yo diría, siempre tres fines. Y tiene que coger esto para que entiendan el sentido de su vida. Esa segunda dimensión. Sentido de su vida. Una, las urgencias. Y abrirle los ojos a cómo está la realidad de los niños en el mundo. Esto también le viene muy bien a los educadores. Para que no me los pongan en fanales, para que no me los emburbujen. Un niño tiene que ver. Y tiene, si no tenemos niños de papá, si no tenemos niños con conciencia aislada, por eso la infancia misionera es para los niños de los cinco continentes. En cada uno habrá que acentuar una cosa. Pero él tiene que descubrir cuál es la realidad que ha llegado ante Dios y que le ha hecho Dios decir, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? y él se tiene que sentir así, las urgencias. Y ahí entrarían, como hemos dicho, colegios, orfanatos, montones de servicios catequéticos a los niños. Tendría que... Hay un montón de obras dependiendo todo de la colecta. ¿Por qué? Los niños protagonistas de esa cadena. Era San Juan Pablo II. Una cadena de solidaridad material y espiritual con lo, de los niños de los 5 continentes del mundo. Esa cadena de solidaridad. Primero, las urgencias. Y ven las pobrezas. Los niños en los montones, en las pilas de basura, los basureros de la grande megalópolis. Es tremendo, es, bueno, todo lo que son eso de alrededor de San Francisco, de todo esto, pues es horroroso, es horroroso. Es horroroso. Y de las urgencias pasamos a la esencia. Y es que si yo le doy bienes, pero sin educarlos, los estoy corrompiendo. Y entonces tenemos las ansiedades que hace que se quieran venir aquí, al materialismo, al consumismo. Hemos sido más Herodes que los magos, ¿eh? Les llevamos porque, en el fondo, los queremos, nos los cargamos. Matar su ilusión, su esperanza, su ideal. Eso es la esencia. Y la esencia es llevarle que hay un Padre eterno, divino, que nunca les fallara, sentirse queridos. Que hay una referencia, Cristo, y seguirlo. Y que hay un espíritu en la capacidad que me da Dios para poderlo realizar. Entonces ese es el segundo objetivo de la infancia misionera. Que no solo sean las urgencias, sino llevarles la esencia. Las tres referencias por las que sangra la humanidad. Falta de un amor divino que me permita ser niño y crecer. Falta de una referencia que sea universal, el bien, que es el Padre. La verdad, que es Cristo. La belleza, que es el Espíritu. Y falta llevarle todo esto para que no sangre esos niños que sangran por la falta de amor, por la falta de referencia y porque su espíritu es inmundo, está enfermo, está contaminado. La infancia son tres. Una es la urgencia. Otra es las esencias. Pero la tercera es que es preciosa. Que es entender que Dios necesita su pobreza. Dios necesita su... Y es hacerlos a ellos misioneros. Hacerlos a ellos misioneros. Que se sientan apóstoles, necesitados. Y que ellos también tienen que ser protagonistas. Ellos no podrán la pobreza material, pero sí la espiritual, pero sí la solidaridad. Por eso la gente que va a misiones aprende más que enseña. Y es muy bonito porque Dios, hasta las lecturas de estos días viene, Dios quiere la pobreza, quiere sea la estéril o sea la virgen.
Lo hemos escuchado hablar muchas veces del otro, usted habla mucho del otro y de cómo amar significa que el otro sea mi propia vida, ¿no? Lo dice a menudo y yo le pregunto si estamos dispuestas en este momento de la historia de la humanidad a enfrentarnos a esta tarea. ¿Estamos dispuestos ahora más que antes o mucho menos que antes?
No se puede simplificar una respuesta porque tiene muchos matices y sobre todo porque la tiniebla o el pecado es una trampa, lo cual quiere decir que una trampa, para que lo sea, no puede parecerlo. Tiene que tener la suficiente verdad como para engañarme. Pero no, la tiniebla nos tiene invadido y no es este tiempo mejor que otro, porque hablamos mucho de solidaridad, pero me suena a la cena de esta que no me cambia la vida. Dios no nos salva desde el cielo, Dios en tierra. Toda generación tiene el aparente triunfo del mal sobre el bien. Lo que sí te digo, hay mucho brotecito, por eso te digo la palabra trampa. La palabra trampa que tiene que tener suficiente verdad como para engañarme. Pero no nos entregamos nosotros, entregamos cosas y tiempo y experiencia y asociaciones. Pero no cambiamos el sistema de vida. No nos transformamos en gracia. No lo asumimos con fidelidad. Y no entregamos el presente por la seguridad del futuro. Entonces, no se nos conoce esa sabiduría que es la cruz. La hacemos adorno. Pero es que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra sabiduría.
Don Antonio, ¿con cuántos niños misioneros se ha encontrado usted?
Pues mira, hay muchas experiencias muy bonitas y sobre todo los mismos sacerdotes que vienen de Picota ya van teniendo ellos su experiencia y los ponen en común, y chiquitos que celebran su primera comunión y no quieren regalo y ponen una hucha, y todo lo que reciben se emplea para proyectos misioneros, niños que están dispuestos y disponibles porque esa cadena de solidaridad con los niños del mundo la quieren vivir, pero ya. Entonces, realmente sí hay bastante. Es que un niño es un niño, y al ser un niño no está totalmente roto. Y sobre todo cuando vive en familias que contagian. Entonces, realmente sí hay mucha. Los niños sí siguen manteniéndose. El problema es cuando el niño empieza a abrir los ojos y empieza a desilusionarse. Siempre rememorar aquella experiencia de una comunidad educativa, es que ya hace muchos años, pero me marcó mucho, cuando decían cómo los niños venían con los ojos abiertos y enamorados y todo esto, y van cerrando los ojos conforme van creciendo, a base de desilusiones, de frustraciones, de con quién me toca hoy, de dónde, son las heridas. Y entonces te encuentras esas pandemias de niños con auténticos problemas de tristeza. Pero niños ilusionados, niños que es muy bonito, y cómo se privan de sus cosas para poderlas compartir, niños que tienen en su grupo nombres de misiones concretas nuestras o de proyectos concretos, y viven el privarse. O sea, es muy curioso, por ejemplo, lo de las huchas de los niños. Yo suelo decirle, en esa huchita de papel, le suelo decir, durante todo el tiempo de Navidad no pidáis, pero comprometeros en compartir parte de lo que os den. No digo la cantidad, pero de cada cosa que os den, debéis de compartirla con los niños, y se han comprometido con los niños de un continente. Entonces, unos son de África. Y a partir de cuando ya celebremos los Reyes, ya volváis a las catequesis y tal, ya sí pedimos para todos los niños del mundo lo que queráis, como queráis. Pero que durante todas las vacaciones no pidáis, compartid.
En el Día de la Infancia Misionera, don Antonio, ¿qué debemos aprender los cristianos? ¿A qué estamos llamados?
Cuando dice la palabra cristiano, tengo que distinguir los dos niveles. Si el nivel de los educadores, de los padres, de los catequistas, convertirnos. La palabra es convertirnos. ¿Por qué? Porque Dios nos confía que iniciemos en cristiano, en Cristo, los que lo ha puesto en nuestras manos. Y entonces, si tenemos que iniciarlo, son niños que tienen que sentirse queridos y saber que existe ese amor gratuito, fiel, total, que tiene que descubrir en su padre y su madre, o en el catequista, o en el educador. Tiene que, el buen pastor o el buen samaritano, tiene que darles esa seguridad. Segundo, tiene que darles esa referencia, tiene que ir con el testimonio por delante. Y con respecto a los niños, pues la invitación a que formen parte de esa infancia misionera, que se enganchen en la página web, todo esto. Hay un montón de servicios y que se siguen periódicamente, y es darle servicio. Vuelvo a decir las tres dimensiones.
Don Antonio Ivans, muchísimas gracias por atendernos una vez más y hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hacemos ya esa breve parada en la visita plenaria del obispo de Córdoba a Roma.
Del 17 al 22 de enero, el obispo de Córdoba viaja a Roma con motivo de la visita plenaria apostolorum, y por esta razón ha emitido un decreto en el que pide a los sacerdotes que durante esos días, cuando las normas litúrgicas lo permitan, celebren la misa por el Papa. El obispo de Córdoba ha integrado en el grupo de obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz, inicia este viaje quinquenal a los umbrales de los apóstoles para rendir cuentas del estado de nuestra diócesis y orar ante los sepulcros de Pedro y Pablo, los apóstoles, una verdadera peregrinación espiritual que es expresión de comunión entre los obispos y con el Papa. Un acontecimiento eclesial que significa escuchar al Papa y presentar el estado de nuestra diócesis. Durante la visita, los obispos celebran la Eucaristía en las cuatro basílicas romanas y rezarán ante el sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo. En esta visita, los prelados tienen ocasión de mostrar al Papa Francisco su afecto y supone un momento de fuerte comunión.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En Roma estamos para escuchar a Pedro Nolasco, que nos trae, como siempre, la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: muchas personas viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente, también a causa de la pandemia. A menudo esto les lleva hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de vida. Oremos juntos por ellos. El Papa Francisco denunció este miércoles que el trabajo es a menudo rehén de la injusticia social, al hablar de las víctimas de los accidentes laborales y de aquellos pagados en negro, y recordó que es un derecho y deber fundamental de la persona durante la audiencia general. El Papa Francisco siguió reflexionando sobre la figura de San José y su labor de carpintero. Este dato biográfico de José y de Jesús me hace pensar en todos los trabajadores del mundo, de forma particular en aquellos que hacen trabajos duros en las minas y en ciertas fábricas, dijo el Santo Padre. También el Papa recordó a aquellos que son explotados con el trabajo en negro, las víctimas del trabajo, los niños que son obligados a trabajar y aquellos que hurgan en los vertederos en busca de algo útil para intercambiar, y a quienes están sin empleo, los que se sienten justamente heridos en su dignidad porque no encuentran un trabajo. Lo que da dignidad, resaltó, no es traer el pan a casa, sino ganarse el pan. Y añadió que si no damos a la gente capacidad de ganarse el pan, es una injusticia social. Y hoy os voy a contar que el Papa ha vuelto a salir del Vaticano. Concretamente, de forma repentina, se produjo la llegada del Papa Francisco al local de Stereo Sound, una antigua tienda de discos en la Vía de la Minerva, cerca del Panteón, de la que el pontífice conoce a los propietarios desde la época en que como arzobispo frecuentaba la zona, alojándose siempre en la casa del clero, el Domus San Pablo, en Vía de la Scrofa, durante sus estancias en Roma. Al llegar, alrededor de las 7 de la tarde, en un Fiat 500 L blanco que inmediatamente atrajo la atención de los transeúntes, Francisco bendijo los locales recién renovados. Durante unos 10 minutos, el Papa permaneció en el interior de la tienda, casi una tienda con sabor antiguo como muchas otras del centro de Roma. Al salir le hicieron obsequio de un disco y volvió al Vaticano.
Buen fin de semana, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, Nati.
Pasada la Navidad afrontamos el tiempo ordinario, un tiempo de contemplación y reflexión en el que vamos conociendo la vida de Jesús, sus parábolas y sus milagros sin grandes fiestas. Vivámoslo con ilusión y la mirada transparente de Antonio Gil.
Dejamos caer hoy nuestra mirada transparente en el llamado tiempo ordinario. Tras el tiempo de la pasada Navidad, la liturgia de la Iglesia nos ofrece el llamado tiempo ordinario, un tiempo sin grandes fiestas ni grandes solemnidades, en el que vamos recorriendo la vida de Jesús a través de sus parábolas, sus milagros y sus encuentros con la gente que le buscaba para presentarle sus problemas. Hace poco se ha publicado un libro que lleva por título Tiempo Ordinario y que ha escrito Eduardo Laporte. Es un libro sencillo, fácil de leer, escrito a base de notas y de reflexiones tomadas de la vida misma. Por ejemplo, esta frase que me ha llamado la atención: escribir es intentar ser aprendiz de mago. O esta otra frase: qué importante es construir un alma. Sería una pena que no prestáramos atención a nuestra alma, es decir, a nuestra vida interior, a nuestra vida espiritual. La liturgia de la Iglesia nos ofrece el tiempo ordinario como tiempo de contemplación y de reflexión. Cuidémoslo con esmero y vivámoslo con ilusión. Hagamos del tiempo ordinario un tiempo extraordinario, rebosante de flores y de frutos.
Con esta invitación a la lectura del libro de Eduardo Laporte nos despedimos. Saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!